Muy buenas tardes. Este es el podcast Un Café con María. Y en la tarde de hoy estoy tomando café con este amigo mío de hace años. Se llama Daniel Portela. Yo le digo Portela. De toda la vida que llevamos compartiendo como amigos, esta amistad fue bien interesante y con los años ha ido progresando, evolucionando. Yo le echo la culpa a él de que estoy en los podcasts ahora porque antes estaba con tanto miedo y él me dijo, pero es que tú tienes todo para hacerlo. Y me atreví y aquí lo tengo en mi tercer episodio. ¿Cómo tú estás, Portela?
Bien, ¿y tú? Primero, pues obviamente bebiendo café contigo.
Ay, qué rico.
Y segundo, pues bien contento, ¿verdad? De que poder estar en tu tercer episodio. Yo sé que es algo que estás haciendo, ¿verdad? Nuevo. Y pues obviamente, pues siempre al principio, ¿verdad? Uno lo primero que tiene que hacer es como que romper con ese miedo. Ya que te conseguí algo, ya que tu programa se llama Un Café con María. Te quería comentar que acá en Puerto Rico, y según información del Departamento de Agricultura, Puerto Rico consume al año 300.000 quintales de café.
Yo estaba buscando esa información porque yo lo prometí en el episodio primero y no lo conseguí. Yo dije, yo necesito conseguir esto y mira, de verdad te doy las gracias y de verdad estoy bien impactada con ese dato. Tú me lo vas a enviar porque de eso yo voy a hacer una pequeña investigación.
Sí, hay mucha información. Te lo voy a enviar. Yo no sé cuánto se traduce eso en tazas, ¿verdad? Pero bueno.
Exactamente, eso es lo que voy a seguir buscando, porque la realidad es que yo sé que el café del país como el coquí es el mejor. Si tú supieras que un amigo mío en verano me trajo un montón de café de allá y yo estaba ya, tú sabes, porque el café es algo que yo no lo uso todo el tiempo, yo lo uso cuando estoy bien productiva, bien activa. Por eso es que el podcast se llama Un Café con María, porque ahora es que María ha decidido estar mucho más activa, sobre todo en las redes sociales,
Sí.
porque quiero enseñar mucho de mí y yo sé que esto es un proceso que pues me va a tomar tiempo seguir madurándolo, pero es un proyecto que es completamente mío. Mucha gente me ha ayudado, mucha gente me ha dado un feedback espectacular, pero sí, la energía del café es lo que me tiene aquí bien activa.
Sí, y te lo digo porque yo el año pasado, yo creo que a los que viajamos nos pasa mucho. Viajé como en el 2021, viajé como 4 veces a los Estados Unidos y definitivamente el café no es el mismo. Consumir,
No.
quedarte en un hotel y consumir un café en un establecimiento, no es lo mismo.
No, y estás siendo educado y cauto con tu comentario y opinión, porque de verdad que el café americano, es bien difícil de tragar, necesita demasiada azúcar para uno decir estoy bebiendo café, falta
Sí.
de cuerpo, falta de aroma, es
Más crema que le
algo.
ponga. Es que también la sustitución de, por lo menos el café con leche, ¿verdad? La sustitución de la leche con la crema, obviamente no es lo mismo.
No, no, de verdad que el impacto cultural yo creo que empieza por ahí. Cuando empieza el cambio, que tú dices esto que yo me como allá o que yo me bebo allá, no es lo mismo ya acá, y ahí uno empieza con la nostalgia.
Sí, yo estuve en Orlando en octubre, te quería comentar, y precisamente en el hotel donde me quedé, todo el mundo era boricua. O sea, yo nunca había vivido una experiencia así. Todo el mundo era de Puerto Rico. Fui un fin de semana y me topé con que estaba en 50 grados y yo no estaba preparado. Yo iba con pantalones cortos para Disney y terminé comprando abrigo, pero bueno.
Increíble, no, no, uno viene preparado por unas cosas y de momento salen
Sí.
otras y así, de verdad, el asunto con que los boricuas estamos por todos lados aquí es una cosa
Sí,
seria.
sí.
Yo digo en forma de chiste y lo he dicho en mis redes sociales, nosotros estamos tratando de colonizar Kissimmee y Orlando y es un chiste que pareciera toda una realidad porque realmente abundamos una gran cantidad de boricuas aquí y uh-huh. hemos traído nuestra cultura. Estamos haciendo todo lo posible para que no nos dé esa nostalgia que nos da acá. Sí.
Yo no sé si tú has estado al día, ¿verdad? Obviamente estoy recopilando toda la información posible para mi podcast sobre esto, pero yo no sé si tú sabías que hay un nuevo proyecto sobre el estatus de Puerto Rico en el Congreso, donde uh-huh. en vez de que Puerto Rico se convierta en un estado per se, hay un nuevo proyecto para convertir a Puerto Rico en un condado de la Florida.
Sí, leí un poco de eso y me uh-huh. dio un tucutucu en el corazón.
Sí.
Sí. Pero la realidad del asunto es que sí, abundamos y tenemos muchos sí. negocios en común. Estamos todo el tiempo viajando, yendo y viniendo, uh-huh. trayendo uh-huh. cosas acá. El intercambio es algo sí. diario, constante, y nuestra presencia aquí va a dejar huella.
Definitivamente, sí, sí.
Mira, Portela, yo quiero que le digas a los oyentes quién tú eres, qué tú haces, qué cosas has hecho. Diles.
Pues mira, muchas cosas. Tengo que en el aire aprovechar la oportunidad primero para agradecerte, porque en mi crecimiento personal y profesional, en algún momento, María tuvo que ver. Cuando yo conocí a María, yo andaba de cierta manera en un comfort zone del cual no quería salir. Yo trabajaba soltero, sin ningún tipo de responsabilidades, viviendo con mi papá. So, yo decía, bueno, pues, mi cheque me sobra a mí completo, que yo no necesito nada. Y fue María la persona que me dijo, mira, tú aún tienes 20 y pico de años, deberías de estudiar, deberías de ponerte otras metas, deberías de... Y quizás en el momento no me ¿cómo te digo? Quizás en el momento no lo tomé tan en serio, pero con el paso del tiempo sí, y no se me olvida. Y obviamente eso hizo que hiciera 2 maestrías, eso hizo pues que creciera profesionalmente, eso hizo que me expandiera, ¿verdad? Además de mi trabajo, yo he sido servidor público por 16 años, por 17, pero además de eso, pues he comenzado en el, ¿verdad? He estado en el mundo de las comunicaciones, estamos, ¿verdad? Junto a un grupo de amistades, montando una pequeña empresa de comunicaciones, donde básicamente pues le brindamos soporte a personas que quieran hacer transmisiones, personas que quieran desarrollar su podcast, su canal de YouTube, este tipo de cosas, ¿verdad? Obviamente aún no hemos como que expuesto el proyecto a las personas, pero sí es algo que estamos haciendo. Conociendo de que la comunicación hoy en día se ha trasladado por completo de lo que era radio y televisión a las redes sociales, uh-huh. y pues adaptándonos también a eso, pero a su vez pues quizás dejándole un poquito de esencia, no solamente para que los jóvenes disfruten, sino para que las personas de todas las edades pues pueda hacerse el problema del consumo en las redes sociales, del consumo de podcast, de programas, es que se hace difícil hacerlo. Y por ejemplo, yo te tengo que felicitar porque la manera en la que tú lo haces es, ¿verdad? Yo lo he hecho también, pero es algo bien digerible, y es algo que tú le envías simplemente un link a una persona que tenga 60 años y lo puede disfrutar igual.
Exactamente, de verdad que todo lo que has dicho es correcto. Yo he sido testigo de tu proceso, de tu crecimiento. Jamás pensé que yo tuviera algo que ver en el proceso.
Sí.
Oh my God. Pero estoy bien contenta porque yo entiendo que tú y yo nos conocemos desde ¿cuándo? 2006, 2007.
2006, 2007.
La primera vez que fui para junta fue ir a verte, a conocerte, a compartir contigo.
Sí, sí.
Me encantó la montaña, me llevaste a comer, vi el río, vi esto, vi todo, vi de todo.
Sí, no, y recuerdo cuando, pues obviamente, de Trujillo Alto vienes a estudiar a Ponce, ¿sabes? Uh-huh. Que pues, básicamente hacer tu doctorado, y pues obviamente
sí.
pues...
Sí, esa experiencia fue bien chévere porque a pesar de la uh-huh. distancia, siempre el internet nos mantuvo en comunicación,
sí.
vía telefónica también, pero pudimos compartir en persona y realmente siempre la hemos pasado súper bien. Sí. Y el intercambio de ideas siempre ha sido muy bueno, muy positivo, constructivo sobre todas las cosas, independientemente de que a veces tenemos visiones opuestas de algunos ideales específicamente, pero la realidad es que tenemos demasiadas cosas en común. Y yo te agradezco mucho que me hayas regalado un ratito de tu tiempo y tomarte un café conmigo.
Claro, y espero que no sea el último.
No, para nada. Yo sé que tenemos muchas cosas que podemos compartir con los oyentes. Uh-huh. Y sobre todo ahora mismo que tú te encuentras en la isla, te iba sí. a preguntar, ¿cómo está la cosa con el COVID por allá?
Mira, yo te tengo que decir de que en el 2020, cuando todo esto comenzó, fue un shock total. O sea, uno tiene una vida completamente normal, está trabajando, está haciendo sus cosas, está teniendo su flujo diario, ¿verdad? Algunas personas les afecta la rutina. A mí el tener una rutina es como estar estructurado, ¿me entiende? Eso me gusta. Uh-huh. Y de momento tú sentir que ¡boom! Todo eso se cayó. Entonces se fue al piso, estás en tu casa, encerrado, sin salir, todo tiene un horario, todo tiene unas fechas, siempre estás pendiente de una orden ejecutiva nueva, básicamente Netflix se convierte en tu mejor amigo, y bien difícil. Con el paso del tiempo, y una vez se flexibilizan las cosas, pues uno va entendiendo o comprendiendo más de lo que trata el COVID. Hoy en día se ve un repunte en Puerto Rico bien drástico. O sea, hay mucha gente dando positivo por COVID. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que lo tiene, lo ha tenido y nunca se enteró. ¿Verdad? Pues porque hay variantes diferentes y porque sí. obviamente pues la gente está vacunada. Entiendo que de alguna manera eso ayuda. Pues el Omicron es bien contagioso, pero a su vez pues no es tan severo. Te puedo uh-huh. decir que por mi parte, en mi caso en particular, mi cuidado ha sido porque yo tengo una niña que aún no tiene edad para vacunarse. Uh-huh. Y aunque yo sé que pues si uno se descuida un poco y sale positivo a COVID, pues mira, tal vez uno lo pase como un catarro, pero en mi caso pues yo no puedo. Mi preocupación más genuina es que mi nena no se contagie. Porque ella claro. tiene 3 años y medio, no tiene los 5 para vacunarse. En Puerto Rico las hospitalizaciones pediátricas han aumentado precisamente por eso. Así que pues básicamente eso se ha convertido al final de cuentas como que en el, por lo menos para mí, como que en el estresor mayor. Pero en el camino, créeme que el 2020 fue sumamente difícil.
Imagino que la situación de las órdenes ejecutivas tuvo que haber tenido un impacto en cómo la gente se empezó a mover y hacer las cosas, porque yo en el 2019, finales de 2019-2020 estuve en Puerto Rico y uh-huh. la realidad es que entre la transición del 2019 al 2020, Puerto sí. Rico pasó por muchas situaciones difíciles, los terremotos, uh-huh. la situación de la pandemia, la incertidumbre, sí.
nosotros
qué va
todavía
a pasar.
Perdona que te interrumpa, nosotros todavía, aunque han pasado 5 años, seguimos arrastrando a María, o sea, que aún, y por eso te digo que ha sido constante como tú señalas, porque nosotros vivimos el peor huracán en nuestra historia en 2017, y cuando uno pensaba que se estaba recuperando, ¿verdad?, que había una recuperación en el país, porque el 2019 fue un año bastante normal, llegó la pandemia, y primero llegaron los terremotos en enero y después llegó la pandemia.
Imagino que te topaste con muchas personas en el área del sur, angustiadas, desesperadas, porque entre el asunto de los temblores empezó la transición de la cuestión del encierro, de que hay una enfermedad, que la gente se está muriendo y que veíamos los videos de la gente Wuhan en China tirada en el suelo. ¿Cómo tú percibiste el estrés, la ansiedad de la gente a tu alrededor?
Mira, esto es una conversación que quizás tú has tenido como profesional de la uh-huh. conducta. Uh-huh. Los seres humanos no estamos diseñados para estar encerrados. Uh-huh. Quizás a alguna persona le guste y quizás alguna persona tenga una vida pues bastante solitaria, encerrada en su mundo, y pues obviamente eso son cuestiones de personalidad, ¿no? Uh-huh. Pero llega un momento, María, el hoy, que ya hemos pasado 2 años, que la gente realmente ha, de cierta manera, el descuido, ¿verdad? Y es algo un poco irónico. Mucha gente, pues, se molesta con esto. Mucha gente dice como que, la gente no se protege, la gente... Pero es que realmente, ¿sabes? Vivir 2 años ya ahora en marzo, bajo estas circunstancias, llega un momento en que es obvio, es lógico que el ser humano como tal baje la guardia, ¿sabes? Se sienta que ya no puede más con esto, ¿me entiendes?
Sí. Me imagino que has visto situaciones en particular donde hay personas que dicen, mira, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Si como quiera hay gente enfermándose, ¿por qué tengo que privarme de tal cosa si la situación no mejora? Me imagino que ese debe ser el asunto.
Sí, yo creo que la pregunta en Puerto Rico, la pregunta que más uno se hace hoy en día es, y esto me imagino que tendrá su contestación científica, yo no la sé, pero imagina que te dicen que tú eres la jurisdicción de los Estados Unidos con más personas vacunadas y a la vez eres la jurisdicción con más personas contagiadas. Y entonces tú dices, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿verdad? O sea, ¿cómo esto cuadra con esto otro? Y pues es bien, ¿sabes? Esa parte es la que más he escuchado, ¿sabes? Esa es como que la queja mayor. Como que la pregunta más difícil es esa.
Definitivamente, ahora mismo creo que el gobierno está empujando un poquito más la situación esta de que todo el mundo debe vacunarse, que ahora hay más pruebas por ahí, que se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Pero ¿realmente tú crees que las personas han perdido la esperanza sobre lo que es la vacuna? Porque cada año tú tienes que hacer lo mismo que hiciste este año que pasó. Así que hay personas que estaban un poco reacias a tener 3 vacunas en un año para entonces el próximo año tener 3 más.
Mira, es una situación preocupante porque, te voy a decir por qué. Porque cuando a ti te dicen ponte la vacuna, la gente fue y se la puso. Cuando te dijeron ponte la segunda vacuna, fue menos gente. Cuando ahora te están diciendo en Puerto Rico, ponte la tercera, yo escucho mucha gente que ha dicho, ah, ¿ya para qué? Ay, olvídate de eso. Ay, para volverme a vacunar. Quizás en 6 meses. O sea, a lo que voy. Si no se consigue o no se logra, yo creo que los avances también científicos han mejorado mucho. Hoy en día ya hay medicamentos, hay hasta tratamientos para el COVID. Pero si no se desarrolla una vacuna que tenga una duración más amplia, más longeva, la gente va a dejar de vacunarse.
Y entonces, lo que mucha gente me dice, mira María, yo me desinfecto las manos, yo me quito la ropa antes de llegar a la casa, sí, en el área del living room, yo me quito todo, mira María, yo utilizo hasta guantes a veces. Yo utilizo la N95. Mira María, yo me vacuné, yo me puse el booster y como quiera di positivo a COVID. Estoy frustrado.
Sí. Definitivamente. Yo lo he escuchado también. Y te voy a decir más. Yo he vivido, yo sé que a lo mejor tú tienes la idea, pero yo he vivido el cómo estar en los Estados Unidos y cómo ya llega un momento, sobre todo en Orlando, ya llega un momento donde tú ves, yo estuve en Disney, te digo, en octubre, y básicamente allí no había nadie con mascarilla, todo el mundo haciendo las filas para las atracciones, todo normal, y cuando tú lo comparas con Puerto Rico, que está todo el mundo con una mascarilla todo el tiempo en la calle, todo el mundo anda con una botella de alcohol, y entonces tú dices, pero ven acá, pero es que esto solamente, ¿sabes? Este nivel de ser riguroso solamente está pasando aquí y nos estamos contagiando como quiera.
Wow, debe ser algo bien cuesta arriba porque el boricua a veces se toma las cosas bastante a pecho, sí, bastante serio, porque tenemos mucha gente mayor a nuestro cuidado y es una responsabilidad cuidar de los más vulnerables. Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo tú has lidiado con todo este estrés? Yo le llamo el estrés pandémico, porque realmente esta situación lo que ha causado es demasiada angustia, ansiedad, tristeza, hay gente que ha perdido su trabajo, hay personas que ya no se sienten igual, incluso luego del encierro, muchos niños ya no se comportan igual, muchos adolescentes han tenido muchos problemas adaptativos para regresar a la escuela. ¿Qué tú opinas al respecto? ¿Cómo vamos a manejar todo ese estrés?
Mira, antes de hablarte de mí personal, te tengo que decir que una de las cosas que más he notado, que más he notado y que nadie se atreve a hablar de ella es el maltrato dentro del núcleo familiar. Cuando uno tiene una vida donde está trabajando, los niños están en la escuela, básicamente esa rutina, los niños llegan, comen, hacen sus asignaciones, se acuestan, papá y mamá llegan del trabajo, comparten un rato, ves un poco de televisión y te acostaste, y al otro día lo mismo. Cuando tú tienes a ese núcleo familiar por días en la casa donde los niños están, bueno, el Departamento de Educación en algún momento dado envió una circular donde por favor le pedía a los niños que estuvieran conectados, a que habían papás bebiendo detrás de los niños y se veían las cámaras, papás y mamás paseándose en ropa interior y el nene ahí cogiendo la clase por
eso
internet.
Eso es cierto, eso pasó. Uh-huh.
Tú sabes, pues sí, yo creo que a todos nos ha afectado el hecho, y entonces volvemos a lo mismo. Básicamente hay unos niveles de pobreza y muchos de los niños utilizan su comedor escolar tal vez como su principal fuente de comida, ¿me entiendes? Uh-huh. Que en la casa la alimentación no es la misma. Esos niños, el compartir con sus pares todos los días en la escuela los ayuda a canalizar unas energías. Claro, eso no sí. pasa en la casa. Uh-huh. Mira, María, hasta las relaciones de pareja. Uh-huh. Porque la relación de pareja, tú vives con una persona que está 24/7 juntos, llega un momento que tú necesitas un respiro. Uh-huh. Y te hablo ahora entonces un poco a nivel personal. Yo creo que buscar hacer... El 2020 fue bien fuerte para mí. Terremotos, yo iba a un edificio que se sentían súper fuertes.
Wow.
Sí, pandemia, básicamente 2 meses encerrado. Murieron mis 2 abuelas en el 2020.
Wow.
Y a finales de año, la cherry del pastel, me quedé sin trabajo. El 2021 resolvió muchas de esas cosas, pero en el momento tú describiste frustración, coraje, impotencia, insomnio, todas esas cosas. Yo creo que poder canalizar energías, qué sé yo, yéndome a caminar, haciendo este tipo de cosas. Yo creo que a lo que más le puedo decir que me atrajo fue a decir, bueno, a mí me gusta hablar, yo tengo una habilidad para comunicarme, pues vamos a exponerla. Vamos a hacer podcast de esto, de lo otro, vamos a hablar de aquí, de allá. Voy a compartir con, ¿verdad?, mis amistades que tienen como que estos mismos intereses, ese tipo de cosas, diría yo. Yo te digo que virtualmente yo llegué hasta a jugar bingo con mis amigos en la cuarentena. O sea, y nos enviábamos los chavos por ATH Móvil, cosas así.
Eso está bien, bien interesante. Mira, cuando yo estuve en Puerto Rico antes de venir para acá, yo tenía mucho estrés con la cuestión esta de que la gente estaba desinfectando la compra y que los zapatos, y entonces uno va creando el virus en su mente. Uh-huh. Y uno le da características de esta cosa que no,
uno lo hace
yo no la puedo
como
ver,
una persona,
pero me amenaza, me persigue. Sí. Entonces mi capacidad de mecanismo de defensa era ponerme bien resistente. Y pues hice de unas amigas y unos amigos, y llegué a salir sin mascarilla. Me decían, pero es que, María, engánchatela de la oreja, engánchatela del brazo. Y yo dije, es que yo te lo juro que la tenía en la mano. y la relación con la mascarilla para mí era un tormento. Todavía me desinfecto mis manos, porque yo sé que pues con las manos uno pues puede traer cualquier tipo de bacteria hacia la cara, los ojos, la boca, y eso debe ser algo global que se debe de realizar. El buen lavado de manos, eso es lo más importante. Pero mi relación con la mascarilla nunca fue buena, y cuando me infecté en el 2020, en agosto, yo estuve compartiendo muchas amistades en los barbecue, que si éramos 10, que si éramos 11, y nadie. Yo no contagié a nadie, nadie lo tuvo. Yo perdí el olfato, pero me sentía llena de energía, me fui a hacer ejercicio yo sola, en áreas así desoladas, en un parque cerca de mi casa, donde había mucha vegetación, pero al mismo tiempo me sentí sola. El aislamiento fue lo más que me enfermó, y el coraje que sentía, de dónde lo saqué. Y uno después se pone a gastar energía mental pensando dónde me metí, con quién me metí, qué hice. Y ese sufrimiento fue, yo creo que, más grande que el positivo cuando me llegó del laboratorio.
¿Sabes que yo dejé de consumir en algún momento redes sociales?
Me imagino.
Y te voy a decir por qué. Mucha gente no entiende, y esto es algo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor pues el tiempo es un poquito pequeño, ¿verdad? Tú pues tienes tu podcast con tu horario, pero te quería comentar, quizás para finalizar, que mucha gente no entiende cómo funciona el mundo, ¿me entiendes? ¿Sabes cómo funcionan las cosas? Y entonces, a veces tú tratas de explicar y llega un momento en que tú dices, no vale la pena. Porque ciertamente, ¿verdad? Mucha gente hoy en día, yo he escuchado hoy en día mucha gente en Puerto Rico, necesitamos un lockdown nuevamente para que esto se calme. Y yo trato de explicarle, sí, pero mira, es que en el primer lockdown el dinero estaba corriendo porque había un montón de fondos federales, porque estaba el PUA, porque estaba la ayuda a los pequeños negocios, porque le habían enviado, ¿te acuerdas de la fiebre de los 1200?
Sí.
Porque le habían enviado los 1200 a todo el mundo. O sea, es porque le habían aumentado el pan a todo el mundo. O sea, y este tipo de cosas no existen ahora. Un lockdown sin esas ayudas. O sea, es un lockdown sin ese dinero corriendo, sin ese capital corriendo. Bueno, podría disminuir el virus, pero envía un montón de gente a la pobreza. Y eso sí, y la gente no lo entiende. La gente piensa, yo he escuchado mucha gente decir, es que la salud, o sea, es lindo escuchar, la salud está por encima de la economía, pero la gente no entiende que la salud depende de la economía, al menos en nuestro sistema.
Sí, la realidad es que es bien compleja la situación del COVID, sobre todas las cosas de cómo vamos a subsistir, cómo vamos a sobrevivir, donde nosotros ya estamos acostumbrados a ciertos estilos de vida. Hay personas que todavía están en un proceso, ¿verdad?, de conseguir más, de tratar de tener sus cosas y sus piles al día. A veces eso no es nada fácil, y estamos en momentos de mucha incertidumbre, en donde tenemos que tratar de mantenernos tranquilos, serenos, y tener mayor conexión con nosotros mismos, sobre todo con nuestros familiares y la gente que nos quiere y que nos apoya. Y si podemos hacer algo por ellos, hacerlo. Yo creo que este es el momento de unirnos con la gente que más nos necesita.
Sí.
Y si yo puedo dar de mi granito de arena, como digo yo, con todo lo que estoy haciendo en mis redes sociales o cuando hablo con mi audiencia a través de este podcast, yo lo voy a hacer, porque hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.
Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo.
Mira, Portela, ¿y dónde nos vamos a encontrar nuevamente? Porque yo sé que tú también tienes tus proyectos. ¿Dónde la gente puede encontrarte a ti?
Pues mira, yo tengo mi fanpage que se llama así, Daniel Portela, con mi nombre. Tengo mi canal de YouTube que se llama Daniel Portela. Eso es para la gente, ¿verdad?, que obviamente le gusta el deporte, pues que es algo en lo que pues yo pues me apasiona y le dedico mucho tiempo. Otro proyecto es el podcast que se llama Lo Miras o Lo Ves, donde ahí pues hablamos pues de otro tipo de temas políticos, sociales, económicos, culturales, de todo ese tipo. Ese podcast pues obviamente pues me conlleva, pues no lo hago semanal, básicamente pues quizás lo hago una o dos veces al mes, porque me conlleva pues sentarme a hacer un estudio, ¿me entiendes? Nunca quiero fallar en que lo que yo diga, aunque sí yo puedo dar mi opinión o sí puede ser opinionado en las cosas en las que yo creo, pero tampoco me gusta que sea un espacio en el cual yo no lleve un sustento para lo que estoy diciendo. Y eso lleva estudio, ¿me entiendes?
Claro que sí. Yo sé que te podemos ver en esas páginas, yo te sigo. Y vi el último episodio que me enviaste de YouTube, lo vi. Estoy al día con lo que estás haciendo, me gusta. dentro de todas los temas y las gamas, claro, de cosas que tú sabes, porque estás educado en muchas áreas. Y pues por eso es que te invité hoy a tomarme el café contigo y te agradezco un montón por tu espacio. A todos los que me están escuchando, recuerden que pueden encontrarme en Facebook, me pueden encontrar en Instagram, abrí el Twitter, un café con María, sí. Saben que pueden enviarme también al Outlook un email, un café con María Outlook. Y saben que estoy disponible para cualquier otro invitado que le interese participar y beberse un café conmigo, que eso es lo más importante.
Eso es así, te agradezco a ti por haberme invitado. La pasé muy bien, sobre todo cuando este espacio, ¿verdad? Es un espacio donde, te lo comenté en el primer podcast que escuché, es un espacio más relajado y me encanta. O sea, es algo, yo para finalizar y que la gente lo sepa, yo estaba bien estrésico porque había sido un día completamente rush el día que escuché el primer podcast de María, y escucharlo me quitó el estrés. O sea, se acabó, me sentí nuevo.
A eso voy, ese es la meta. Y gracias por tu feedback. Estoy trabajando con mucho contenido sobre la atención plena. En inglés le dicen el mindfulness. Uh-huh. Sé que hay mucha gente que desconoce de esto y me gustaría que más personas puedan tener acceso a toda esta información, porque hay personas que pasan por procesos de terapia, pero muchas técnicas que aprenden a veces no les funcionan. Y yo sé que hay mucha gente que consume mucho tiempo en las redes sociales y sé que se pueden dar un chancecito y ver el contenido. Pronto voy a estar haciendo videos de cómo hago yo la meditación, los ejercicios de respiración profunda, la caminata de atención plena, y voy a dar mucho de mí para regalar un poco de paz.
Estaremos pendientes, créeme.
Pues nos vemos. Espero poder saber de ti nuevamente.
Claro que sí.
Y bebernos otro cafecito.
Mucho éxito.
Hasta luego, mi gente.